En nombre de una responsabilidad insoslayable que hemos asumido con humildad, pero con firmeza inalterable, denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Los más insensatos se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Ustedes saben, sin duda, conocen que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que de acuerdo a mi opinión terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. Necesitamos de su protagonismo, es absolutamente necesaria su presencia, porque han aparecido en escena, en sugestivo concierto, las voces de la antidemocracia, decididas a lograr que el pueblo deje caer sus brazos, pierda sus ilusiones, abandone, en fin, el ejercicio pleno y responsable de su libertad.
Escuchábamos al entonces presidente Raúl Alfonsín por Cadena Nacional, Eduardo.
Qué emoción escucharlo, ¿no, Alfonsín?
Anunciando lo que no se decía todavía, se conocía poco, no se quería escuchar acerca de las presiones reales que existían para tratar de evitar el comienzo de este juicio histórico. Yo te decía, Eduardo, al comienzo de Noches Argentinas de hoy, que fueron fundamentales, ya que no se pudo ver en video en el momento lo que ocurría adentro del recinto, el testimonio de nuestros colegas, los periodistas que sí cubrieron aquellas jornadas históricas.
Por supuesto.
Y Pablo Yonto no solamente pudo ver lo que nosotros tal vez no, sino que en 2015, al cumplirse los 30 años, escribió y publicó el libro El juicio que no se vio, y es tan atinado como todo lo que estamos hablando hoy. Hola Pablo, Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo están?
Hola Pablo, encantado de recibirte.
Bueno, un gusto hablar con ustedes.
¿Qué te provoca a vos el recuerdo del 22 de abril y todo lo que sucedió después?
Una emoción grande cada vez que se escucha alguna palabra, no solo estas de Alfonsín, sino cualquier otra referida al juicio, ¿no? Porque hoy que es historia y que uno mira esa historia con todo lo que vino, no puede todavía dejar de conmoverse por lo que fue aquel día, ¿no? Aquel día era un día tan esperado, tan difícil de creer, tan revolucionario para muchos de nosotros, que estar ahí era el significado de que la democracia podía juzgarlos, de que la justicia civil podía, y que era cuestión de arrancar, porque se venían poniendo tantas excusas que parecía que no empezaba más. Entonces el primer día creo que tuvo esa sensación de, bueno, se llegó a esto, y creo que la perseverancia del reclamo de las madres, que desde siempre habían pedido la justicia civil y no el engaño de la justicia militar, que era el primer tramo que había recorrido este juicio, creo que finalmente se confirmaba una vez más que tenían razón, ¿no? Cuando las madres habían dicho, si le dan esto a los militares para que se juzguen, no se van a juzgar. Y bueno, se había perdido un tiempo grande durante todo el año 84 creyendo que los militares se iban a juzgar entre ellos, hasta que llegó el gran día, el 22 de abril.
Pablo, muchas veces se ha dicho y lo hemos escuchado que Argentina es un país sin memoria. ¿Vos pensás que esto es así por algún tipo de mecanismo psicológico para evadir el dolor del recuerdo?
Pero hoy es un país con memoria, ¿eh? Yo creo que más allá de que obviamente hay un sector de la sociedad que sigue siendo minoritario, yo creo que mayoritariamente la Argentina no quiere olvidar su pasado, no quiere taparlo, no lo quiso nunca, creo que mayoritariamente no lo quiso nunca, y por eso cuenta con tanto apoyo cuando se hacen encuestas en los distintos años y si los juicios deben continuar, si está bien que los juicios se hagan. La respuesta mayoritaria es sí. Los porcentajes a veces trepan, a veces bajan un poco, pero siempre están muy por arriba del 50% de los encuestados. Y creo que eso tiene que ver con el trabajo de esos tres pilares que a los organismos de derechos humanos y a gran parte de la sociedad les costó tanto construir, que son memoria, verdad y justicia, pero fundamentalmente el de la memoria, ¿no? Es impresionante cuando uno recorre cada ciudad, cada pueblo de la Argentina, ver que hoy en cada lugar hay una, dos, tres, cuatro, diez, veinte comisiones de memoria de estudiantes secundarios, universitarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. La verdad que uno lo pone muy bien ver cómo se ha consolidado todo esto. En los juicios actuales que se hacen, hoy vienen representantes de sindicatos que son jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando se hizo el juicio a las juntas, y vienen integrando comisiones de derechos humanos por la memoria de sus desaparecidos del gremio, a los que tampoco ellos ni siquiera conocieron y saben muy poco de la historia, pero están ahí para dar el presente. Por eso me parece que en esas palabras que dice Alfonsín, bueno, algo así como mañana va a empezar algo que va a terminar con 50 años de retroceso y de barbarie en la Argentina y que se consolida la democracia, creo que sí, que esa fue la importancia de ese juicio a la Junta, ¿no? Era la prueba de fuego para la democracia y la necesidad de información que pasaba día a día, porque notabas que la gente quería saber más y se asombraba y preguntaba y consumía esa información, ¿no?
Pablo, justamente a mí lo que me impactó de tu libro, El juicio que no se vio, es que vos pones el foco sobre todo, por supuesto, en la decisión política que tuvo el presidente Alfonsín en su momento, la valentía, si querés, de los jueces que estaban al frente del tribunal y del fiscal Estrasera y de su equipo, pero vos le pones foco a los que declararon, a los sobrevivientes, sí, a los familiares, porque en definitiva nosotros éramos una sociedad escéptica, o buena parte lo era, y estaban las teorías de los dos demonios, ¿te acordás? En aquella época, antes del juicio. Y la palabra de los sobrevivientes es inapelable. Y vos en tu libro haces mucho hincapié en eso.
Sí, el libro trató de ser un reconocimiento a la columna vertebral de todo este proceso de la memoria y a estos juicios que tuvieron una interrupción en la década del 90, pero que se reanudaron en el 2003 y que hoy continúan en todo el país con por ahí con poca prensa, pero con un avance impresionante. Hay juicios en casi todas las provincias y por ahí pasan esto que vos decís, los testigos, los sobrevivientes, los familiares, los que algo vieron. El portero, el kiosquero, el vecino, el compañero de trabajo, que hoy a los 80 años, 85 años, 70 años, declara por primera vez o vuelve a declarar porque ya declaró alguna vez. En el juicio de la Junta declararon 833 testigos, no todos fueron obviamente familiares y sobrevivientes, hubo también testigos de la defensa, militares, civiles, funcionarios, pero el 90% de los 833 testigos sí eran familiares o sobrevivientes y declararon cuando los que ellos acusaban no Videla, Agosti, Macera, sino el torturador que le decían Pantera, el torturador que le decían el Polaco, el torturador que le decían el Japonés, en ese momento estaban en los cuarteles o en las comisarías con uniformes, con armas y con gran parte de todavía del poder de fuego, que luego lo exhibirían en las rebeliones militares que pusieron en jaque a la democracia, ¿no? En los años a partir de Semana Santa y los años posteriores. O sea, esos testigos que hablaban, contaban y daban nombres y apellidos en muchos casos, o apodos de los torturadores, de los que por primera vez se iba a conocer el nombre. Y salían de tribunales de declarar, muchos de ellos a la noche, las audiencias terminaban muchas veces a la noche o a la madrugada, una audiencia que terminó cerca de las 3 de la mañana, y salíamos de ahí y no había nadie afuera en la calle Talcahuano, y testigos que se iban de ahí solos a tomar por ahí el tren en Retiro para volver a su provincia o un ómnibus en algún lugar donde partían los ómnibus a las provincias, y venían de dar los nombres de todos sus torturadores o los apodos. Así que siempre nuestro reconocimiento ayer, hoy, sigue siendo a los testigos.
Pablo, justamente a nosotros nos pareció interesante y me gustaría que lo compartas con nosotros, el testimonio de algunas de los testigos que declararon en el juicio. Es el caso, por ejemplo, de Ana María Cariaga, que fue una ex detenida, que contó pormenorizadamente, con detalles, lo que ella vivió. ¿Querés compartirlo con nosotros?
Sí, claro, sí, gracias.
La escuchamos.
Yo estaba parada esperando a mis familiares, mi padre y mi marido, cuando paró un coche delante mío. Yo me asombré, bajó una persona caminando y venía directo hacia mí, entonces paré como para, porque pensé que iba a entrar en un negocio. Me agarró enseguida de uno de los brazos, vino otra persona, me agarró del otro brazo y me subieron inmediatamente a un coche. Yo traté de gritar, pero fueron segundos y no tuve tiempo de reaccionar.
¿Cómo estaban vestidas esas personas?
Estaban de civil. El coche no lo pude ver, fue muy rápido. Incluso del susto, yo me oriné encima y cuando me subieron al coche, ellos comentaban que preguntaban si estaba mojada, como que eso era una reacción, no sé, preguntaban, ¿está mojada? Y dijeron que no, creo que no se dieron cuenta.
¿A dónde la llevaron?
Después de ahí me llevaron a una cárcel clandestina, ubicado en el subsuelo de un edificio. Entramos por un garage y me bajaron del coche y, o sea, primero me vendaron. Cuando me subieron al coche me pusieron en la parte de atrás, en el piso, y me pusieron una venda blanca en los ojos. Después me llevaron a este lugar, bajamos, me pareció que podía ser un garage. Después me hicieron entrar por una puerta y ahí inmediatamente había otra puerta que abrieron y me condujeron por una escalera a un subsuelo. Cuando me llevaron ahí, estando abajo, enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada, lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura, y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Incluso tengo una marca acá. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz. la boca. Y después me pusieron, siempre me seguían preguntando y me dijeron que si tenía mucho frío, era en junio, hacía mucho frío. Me trajeron una frazada y me desataron y me hicieron sentar en una silla. Y me hicieron tapar con la frazada y me decían que si quería mate cocido me lo ponían muy cerca y después me lo sacaban de nuevo. Me decían que después de la picada eléctrica no me podían dar mate cocido ni ningún líquido porque me podía morir y después me volvían a acostar para torturarme. Muchas veces perdí el conocimiento, no recuerdo exactamente bien el orden de las torturas ni cuántas horas duró, creo que fue más o menos 18 horas. Después me, como yo no puedo explicar por qué, pero mi reacción fue no gritar. Aguantaba el aire, contenía el aire y cuando no podía más lo iba alargando de a poco. Entonces decían que era yoga y esperaban que soltara el aire para torturarme. Y me tapaban la cara con un plástico y cuando me estaba ahogando me volvían a poner la picana eléctrica. Yo en ese momento tenía 16 años y estaba embarazada de casi 3 meses de embarazo. Yo no les dije que estaba embarazada. Muchas veces después me preguntaban por qué no había dicho fuera de ahí, ¿no? ¿Por qué no había dicho que estaba embarazada? Y yo tenía mucho miedo que especularan con la criatura. Cuando me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás, en la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cadiaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Venían, se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Y después, también posteriormente, me decían que por la edad me iban a llamar Piojo. A veces a las personas que estaban ahí les ponían seudónimos aparte de los nombres. A mí me decían Piojo.
Pablo, Eduardo, esto es parte del juicio que no se vio, testimonios que nos sobrecogen y que se fueron conociendo con el tiempo. ¿Qué te pasa a vos, Pablo, cuando escuchas esto?
Uy, me pasó de todo recién, porque Ana, bueno, yo soy contemporáneo a ella, ¿no? Ella en el 77 tenía 16 años, yo también cumplí 17 en el 77, y cuando estaba declarando ella teníamos la misma edad. Ella es una de las más jóvenes sobrevivientes de los centros clandestinos que dio su testimonio enseguida, pero que además cargaba, lo sabíamos bien porque la conocíamos, cargaba además con la historia que ahí no se ha escuchado en este fragmento, con la historia de su madre, ¿no? Esther Balestrino de Cadiaga, su mamá, pocos meses después que la liberan a Ana. Ana, si no me equivoco, fue liberada en septiembre del 77, o sea, estuvo desde junio hasta septiembre en un lugar que en ese momento que declara todavía no se había identificado, pero que después sí se supo, que es el Atlético, que es el que está ubicado ahora cerca del Parque Lezama, abajo de la autopista. Ya ha sido destruido ese centro clandestino por la construcción de la autopista. Pero la mamá de Ana, en diciembre del 77, es una de las madres de Plaza de Mayo que se llevan secuestradas de la iglesia de la Santa Cruz y que luego sus restos aparecen en las costas argentinas, arrojados desde los vuelos de la muerte junto a María Ponce de Bianco y a Azucena Villaflor. O sea que la fortaleza que había tenido ese día que declara Ana María, porque además estaba lo de su madre, era tremenda, ¿no? Era ver a una joven como nosotros plantada ahí y contando todo esto, lo que escucharon ustedes, más lo que luego iba a contar, pero era uno, sí, fue uno de los testimonios sin duda más fuertes, ¿no?
Pablo, discúlpame, sí. Vos, además de periodista, por supuesto, sos abogado especialista en derechos humanos, seguramente has viajado mucho. ¿Tuviste oportunidad de recoger el parecer de colegas periodistas tuyos de otros países acerca de este juicio a la Junta Militar?
Como periodista, la vivencia con periodistas sobre estos juicios la tuve en ese momento con todos los que asistieron a la cobertura ese año del juicio. Yo en ese momento trabajaba en Clarín y cubrí el juicio a la Junta para Clarín junto con un compañero que ya falleció, que se llamaba Claudio Andrada. En ese momento sentí la trascendencia, que sí, no por ahí por lo joven no tenía la dimensión, la trascendencia internacional que tenía esto, porque llamaba mucho, al diario llamaban mucho periodistas que por ahí no venían a la cobertura, lógicamente, y llamaban desde afuera para preguntar cosas al diario, y además de compartir con corresponsales que estaban acá en Buenos Aires de diarios del exterior, y sí, era, yo creo que ahí entendí que esto era, bueno, lo que luego se llamó en algún momento, por ahí es para algunos exagerado, para otros no tanto, se lo llamaba el Nuremberg argentino, ¿no? Era tomar la dimensión de eso, creo que nos fuimos dando cuenta cuando le daban tanta importancia en el exterior, a veces más en el exterior que acá. Había algunos diarios acá que le daban pocas páginas, y en cambio en el exterior las consultas eran diarias, qué pasó, que pasame una foto de tal testigo. Después con el tiempo lo que me tocó es vivir una especie de admiración y reconocimiento, pero ya por el mundo jurídico, más por el lado de abogados y jueces, que se siguen interesando por las cuestiones jurídicas y por las cuestiones de hecho de aquel juicio, ¿no? Es que la verdad que fue un ejemplo. Es más, siempre decimos, con todas las cosas malas que le criticamos en aquel momento al juicio de las juntas, hoy lo ponemos como super ejemplo a la propia justicia argentina para decirles, miren, los juicios actuales hay que hacerlos como aquel juicio de las juntas. El juicio de las juntas se hizo de lunes a viernes, era todos los días había audiencia, las audiencias empezaban a las 3 de la tarde con una puntualidad muy llamativa para la Argentina, a lo sumo 5 minutos después, 7 minutos después, pero era empezar a las 3, 3 y 5, 3 y 7 y darle con los testigos hasta la noche, y se llegó a tomar audiencias cuando fue la feria judicial de julio, que son las vacaciones, bueno, como había interés político y judicial en hacerlo rápido este juicio, se hicieron audiencias a la mañana y a la tarde durante la feria judicial. Eso creo que hoy tiene, digamos, va creciendo día a día la importancia de este juicio.
Pablo, vos sabés que estamos llegando a las 2 de la mañana, tenemos que ir a las noticias. ¿Te quedás con nosotros y seguimos conversando en Noches Argentinas en este programa especial a 35 años del juicio a las juntas? ¿Te parece bien?
Dale, me quedo.
Estamos conversando con Pablo Yonto, periodista, abogado, yo creo que un testigo fundamental, Eduardo.
Sí, increíble todo lo que estaba contando Pablo, que además tiene una foja de servicios en lo periodístico envidiable.
Vamos a las noticias de las 2 en la voz de Sonia Ferraris y después continuamos aquí en Noches Argentinas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 9 muertes y 113 casos en las últimas 24 horas por coronavirus. El total de infectados asciende a 3.144, los recuperados a 840 y las víctimas fatales a 151. Del total de esos casos, 866 son importados, 1.346 son contactos estrechos de casos confirmados, 618 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Aportarán el 25% de su salario a la emergencia sanitaria. El gobierno porteño, la justicia de la ciudad y parte de la legislatura local iniciarán un proceso de aporte voluntario por 3 meses como parte de un paquete de medidas económicas. Esto prevé la reasignación de partidas presupuestarias hacia el área de salud para afrontar la pandemia del coronavirus. En el caso del Ejecutivo, alcanzará los cargos de jefe de gobierno, vicejefe, jefe de gabinete, ministras, ministros, secretarias y secretarios. Conmemoraron el Día del Holocausto. La DAIA y el Museo del Holocausto emitieron un video con mensajes e imágenes por el genocidio cometido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El presidente de la entidad judía recordó a los 6 millones de vidas cegadas por los nazis y señaló que de ellas, más de 1.5 millones fueron niños.
Datos del tiempo.
En La Rioja el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 24 grados 2 décimas, la humedad del 51%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 15 grados 7 décimas y la humedad del 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado la baraja recibe siempre la mejor, con el ave espada no domina.
4 minutos han pasado de las 2 de la mañana, Eduardo, y este es un tema también que nos recorre y que recorre este día tan especial, ¿verdad?
Sí, porque además el rock argentino tuvo cierto papel interesante, por lo menos en toda la época de la dictadura y en la transición luego con la democracia, ¿no?
Pablo, ¿a vos la música también te recorre igual que el juicio, como nos pasa a nosotros, o te pasa por otro lado?
No, la música, digo, ha sido parte de la, sin duda, ¿no?, de la resistencia también a la dictadura, y ha sido parte de la consolidación de la democracia, y el rock creo que ha tenido un rol muy clave, sobre todo con los jóvenes, con los que fuimos jóvenes en aquel momento, no solo por lo que era la expresión en los recitales, en las canchas, sino también con la conversión de las letras para luego ser cantadas en las marchas, que han sido muchas y siguen siendo muchas, y que tienen como eje central los cantos, y los cantos en general toman la música de temas muy populares y bueno, se les pone una letra, y me parece que en ese sentido hay algunos coros en la Argentina que han hecho recopilaciones extraordinarias de los cantos de la época en las que se reclamaba justicia, ¿no? Los cantos que se cantaban en las marchas de los años 82, 83, 84, 85 y que quedaron para siempre, ¿no? Ahora está circulando ahí un trabajo que hizo Capusotto también con recopilaciones de cantos de esos años y que muchos de ellos tienen que ver con esto que están tocando ustedes hoy, ¿no? El juicio a la Junta y el reclamo de justicia, de juicio y castigo a los culpables.
Pablo, vos formaste parte de un programa radial que se llamó Nos mean y dicen que llueve, un título cuanto menos sugestivo. Sí. ¿Vos pensás que en este momento ya dejaron de vendernos a nivel información que lo que cae es agua?
Y en ese momento el título del programa tenía que ver con algo muy fuerte que se pintaba en las paredes de Buenos Aires, por lo menos, o de algunos lugares de Buenos Aires, en el 2001, cuando hubo no solo la reacción popular frente a todo el desastre que nos dejaba De la Rúa y su gente en la Argentina, sino también contra la complicidad de los medios con esos planes económicos que aplastaban a los pueblos. Y en algunas paredes se pintaba una leyenda que después supimos que no era argentina, sino que había nacido en España, que era decir, bueno, los medios nos mean, nos están meando, pero nos dicen que está lloviendo. Por eso le habíamos puesto ese título al programa, porque es un programa para hacer crítica de medios. Y creo que en la Argentina, bueno, una de las también grandes conquistas que ha habido es que sectores importantísimos de la población, a veces me animaría a decir mayoritarios, han en estos últimos 15 años, por elegir un lapso, han comprendido que los medios, muchos de los medios y muchos de los periodistas mienten y que es el ojo crítico del lector, del oyente, del que mira televisión, del que hoy analiza las redes, lee las redes sociales, el que tiene que estar muy, muy abierto para saber dónde hay engaño, dónde hay intereses de los medios, dónde hay intereses de los periodistas. Creo que en ese sentido hemos sido una de las sociedades que más ha madurado. Y eso no quita que los medios, muchos medios, ¿no? Muchos medios, muchos periodistas todavía siguen mintiendo.
Pablo, y en ese sentido, ¿cuánto, y hay que remontarnos a 35 años, ¿no?, atrás, ¿cuánto te costó a vos escribir informando pero sin opinar y sin poder volcar tu experiencia, la que estabas viviendo en el día a día en el juicio de las juntas, cuando en realidad los testimonios eran todos abrumadores?
Mucho. Yo en el libro hice una autocrítica, por más que haya sido joven o por más que haya sido en aquel momento todavía con alguna carga de ingenuidad sobre lo que significaba el rol del periodista en los medios, que haber aceptado casi sin regañar la orden que en aquel momento me dio quien era mi jefe en la sección política, Joaquín Morales Solá, de que la cobertura del juicio a las juntas tenía que ser esa maldita palabra objetiva y que solo teníamos que contar lo que pasaba en la sala de audiencias y que no íbamos a opinar porque los análisis lo iba a hacer él en el panorama político de los domingos. Y yo hago un mea culpa y inclusive en el libro puse, no me acuerdo si uno o dos de los artículos que llevan mi firma, para que se vea que, bueno, que eran crónicas, que yo firmaba crónicas de lo que pasaba, pero que prácticamente no emití opinión, y que en cambio sí hubo periodistas que tuvieron en sus medios la posibilidad de opinar, y se nota la diferencia entre un artículo donde uno cuenta lo que escucha, pero además opina, analiza, proyecta lo que puede pasar, critica. Bueno, estas cuestiones a la cobertura de Clarín, de ese juicio de la Junta, le faltó por completo y es un gran error y un gran pecado de periodista no habernos revelado. Después, bueno, uno lo aprendió y sí, me rebelé, soy... soy de los rebeldes ahora, pero bueno, tal vez en este tema del juicio a la Junta es un poco tarde.
Y a vos, Pablo, ¿hubo algún episodio puntual que te impulsó como abogado para especializarte en derechos humanos?
Sí, sí, fue mi juventud y mi adolescencia en la dictadura. Es decir, yo siempre digo, yo soy un hijo de la dictadura. Yo me pasé mi adolescencia estudiando, yo tenía 15 años cuando fue el golpe, y digamos, estudié durante toda la dictadura y recibí tanto de mi familia o de mis vecinos o de gran parte de mis amigos y de los medios de comunicación, sin duda, todo el discurso que bajaba de que los argentinos somos derechos y humanos, creerles a los medios, aquí no se violan los derechos humanos. Entonces, ese sentimiento que vivimos gran parte de mi generación y que con el paso del 76, 77, 78 se nos iba cayendo la venda, nos iban abriendo los ojos los que tenían más conocimiento político, militancia, y yo sobre todo cuando entré a Clarín con 17 años de parte de periodistas mujeres y hombres que nos abrían los ojos, que nos iban diciendo, mira, está pasando esto, y uno va sintiendo que bueno, que tiene de alguna manera que comprometerse y hacer algo para denunciar, y como en ese momento yo estudiaba las dos carreras juntas, periodismo y abogacía, bueno, hice las opciones políticas, profesionales, de que me iba a dedicar en abogacía al tema de derechos humanos. Lo hice como estudiante porque yo entré al CELSA a dar una mano con las causas en el año 82, cuando todavía no me había recibido, y luego me recibí 2 años después, y ahí sí empecé ya a tomar causas propias. En aquel momento no se llamaban causas por delito de lesa humanidad, se llamaban causas por violaciones a los derechos humanos, y me dediqué toda mi vida en forma militante a eso, y me dedico.
Pablo, nos gustaría compartir otro testimonio con vos, así nos ayudás a reflexionar, ¿te parece bien?
Sí, ¿cuál tienen?
Alejandra Nastak, también ex detenida.
Ah, sí.
Muy fuerte este testimonio también.
Estoy un tiempo que no puedo terminar, parada contra una pared, encapuchada y esposada. En un momento se acerca un hombre y me dice que lo acompañe y me lleva a una habitación donde me hace sentar en una especie de mesa y me saca la capucha y puedo ver que es una habitación muy pequeña donde las paredes están cubiertas de telgopor. Y el hombre era muy joven y de ojos muy celestes y de acento de una provincia del litoral, una cosa así, y me pregunta por qué estoy ahí. Yo le digo que no tengo la menor idea. Él me dice, pero que yo soy una nena, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces me pregunta, yo estaba con el uniforme del colegio, y me pregunta a qué colegio iba. Yo le dije que iba el Carlos Pellegrini. Me dijo, seguro que todo viene por ese lado.
¿Seguro que todo viene?
Por ese lado, por asuntos del colegio. Entonces me dice que me quede tranquila, que yo soy una perejila, y que no le comente a nadie de nuestra charla. Después de un tiempo que no puedo determinar, aparece el hombre que me había sacado de mi casa bruscamente, que lo llamaban el Vasco, que es un hombre que tiene una voz muy penetrante, muy particular, y me dice que me llegó el turno a mí. Entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento, de las paredes de telgopor que puedo reconocer después, me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas.
Fuertísimo, Pablo.
Sí, y lo de Alejandra. Bueno, ustedes están eligiendo además testimonio, han elegido testimonio de... Porque es otra vez compartir. Alejandra vive, Alejandra tiene también mi edad, tenía 17 años en aquel momento que la secuestran, así que también es parte de esa generación de jóvenes. Ella era militante, militaba en el Pellegrini, y se llevaron un montón de compañeros y compañeras del Pellegrini. Hoy ella dirige el museo en la ex-ESMA, y fíjate, ¿no?, lo que es ese testimonio. Ella ahí está nombrando a El Vasco. El Vasco es un represor del centro clandestino al que llevaron a Alejandra y a otros chicos del Pellegrini, que están todos desaparecidos, y que todavía hoy lo estamos buscando. Tenemos indicios de quién podría ser, pero todavía no hemos logrado identificarlo plenamente. Así que, bueno, si alguien está escuchando y sabe quién era el Vasco que actuaba en el Vesubio, que le haga llegar a la radio o a alguien el nombre, porque necesitamos indagarlo, procesarlo, detenerlo, juzgarlo. Y Alejandra también, ese testimonio era tan conmovedor como el de Ana, por esto de esa juventud, ¿no? Porque uno los escuchaba y decía, pero esto fue hace 7 años, hace 8 años, ella tenía 17, 16, era estudiante secundaria. ¿Dónde estábamos nosotros, los estudiantes secundarios, en ese momento, viviendo otro mundo y otra cosa, y creyéndole a los medios que acá no pasaba nada? Y Alejandra estaba viviendo junto con decenas, ¿no? Los chicos del Pellegrini desaparecidos son muchos. Y muchos de ellos fueron llevados a este centro clandestino, el Vesubio, que queda, que están sus restos, digamos, están hoy en autopista Riccieri y Camino de Cintura, ahí en el partido de La Matanza. Se está tratando de construir ahí, haciendo una reconstrucción para ver si se levanta una réplica de lo que fue el centro clandestino, ¿no? Ese lugar que era lugar de tránsito para todos y todas los que iban al aeropuerto de Ezeiza. Vos ibas al aeropuerto de Ezeiza, mirabas a la izquierda porque estaba un costadito, y los tres chalets que había ahí eran un centro clandestino donde estaban estos chicos meses siendo torturados y junto a centenares de víctimas. Por eso creo que lo que me preguntaba Eduardo tiene que ver con esto, ¿no? Uno sintió ese latigazo de la conciencia de decir, bueno, no, esto nunca más tiene que pasar, y todos tenemos que ser, de alguna manera, hacer algo para que esto nunca más pase. Y la manera de que nunca más pase, la primera piedra, el primer escalón, es que haya justicia y que todos los responsables sean juzgados.
Pablo, y mirando ahora en perspectiva todo lo que pasó en aquellos tristemente famosos años de plomo, ¿qué es lo que más te sigue golpeando?
Y uno, ¿cómo fuimos capaces de eso? ¿Cómo fuimos capaces de no ver eso? ¿Cómo le dimos a la dictadura 7 años y pico de vigencia? ¿Cómo pudimos ser engañados por los medios? Es una reflexión como sociedad muy, muy necesaria. La hizo, la hace y la va a hacer para siempre Alemania. Tienen todos los años, tienen libros, películas, documentales, charlas, conferencias, reflexiones de sus máximos líderes. Eso de preguntarse, bueno, para que él nunca más sea eterno, tiene que haber una reflexión de que, bueno, nunca más tiene que ocurrir, y ese nunca más hay que hacerlo carne con las cosas de antes, del pasado, y con las cosas actuales, para que nunca más ocurra. Pero eso es el impacto, para mí siempre es ese, porque en los juicios, esto que acaban de escuchar ustedes, nosotros lo volvemos a escuchar en los juicios con esta aclaración, ¿no? Alejandra Naftal debe haber declarado, supongo yo, 8 o 9 veces ya, esto mismo que declaró, por ahí con alguna ampliación, porque con los años fue identificando víctimas e identificando represores, pero a su vez están declarando centenares de personas que no habían declarado nunca antes, por ejemplo, los conscriptos. ¿no? Hoy los conscriptos de aquella época tienen 62, 63, 64 años, ¿no? Son varones que tenían en la época de la dictadura 18, 19, 20 años y que estaban haciendo la conscripción. Entonces hoy vienen señores, abuelos, y declaran y se largan a llorar, y lo que dicen, lo que escuchás que dicen y te quiebra también, es cómo pude haberme guardado esto durante 40 años, cómo pude haber, cómo, y se arrepienten y piden disculpas y lloran y le piden perdón a una madre, porque vienen a contar lo que vieron en el cuartel, lo que escucharon, lo que supieron, y que lo tenían guardado ahí, ¿no? El año pasado declaró un conscripto, se largó a llorar y le dijo al juez, al presidente del tribunal, le dijo, mire, yo mentí cuando declaré la primera vez. Yo mentí. Yo ahora llevo esa mochila de haber mentido en mi primera declaración y vengo a sacarme esa mochila tres décadas después y a contar la verdad de lo que yo supe que había pasado en el cuartel.
Lo que pasa, Pablo, es que es difícil de imaginar que estando ya en democracia, era muy joven la democracia, apenas un año y medio, se pudiera tener miedo todavía, y realmente se tenía miedo, y realmente no se hablaba de esto que estaba sucediendo. Recién, por eso, como vos bien decías, este juicio también tiene ese peso histórico. Y qué casualidad, vos nombrabas también lo que sucede en Alemania, que justamente ayer se conmemoró el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, ¿no? Estamos como muy conectados. Y vos hablabas de algunos testimonios fuertes, y a mí uno de los que más me impactó cuando preparábamos este informe, Pablo, por supuesto los que escuchamos hasta ahora, el de Ana María y el de Alejandra, son muy fuertes porque son muy jóvenes, pero a mí, te aseguro que cada vez que lo escucho me hace llorar, es el testimonio de Iris Pereira de Avellaneda, la mamá del Negrito, el más joven, ¿no?, de las víctimas que fue secuestrado. ¿Te parece que lo compartamos?
Vale. Sí.
El 15 de abril de 1976, alrededor de la 1:30 de la mañana, más o menos, entró en mi casa baleando la parte delante. Cuando oímos los tiros, una de mis cuñadas se viene corriendo al fondo y le grita a mi marido, escapate, que son las de las 3A. Mi marido salta y tras ello grita a ella, por favor, flaca, abrile porque nos vuelan la casa. Después de que abrimos, que bajo, abro la puerta, entraron 5 personas disfrazadas con pelucas, con barbas postizas, y uno de ellos de civil, la cara descubierta. Perdónenme, pero estoy muy nerviosa.
Quédese tranquila, señora, y relate tranquilamente lo que ocurrió.
Bueno, lo primero que hicieron fue arrancar el cable telefónico. Seguidamente me llevan arriba a los empujones para ver a ver si es cierto que qué había pasado con mi marido, dónde estaba. Yo no les dije que se escapó. Yo le dije, mi marido no está en casa. Entonces encuentran una media al lado de la cama y dice, ¿dónde está? Entonces uno de ellos, que era el que comandaba el operativo, se asoma a la ventana y dice, sí, se debe haber escapado por acá. Acto seguido nos llevan abajo, nos ponen contra la pared, a mí y a mi hijo, a los dos, y yo miro así de reojo y veo que se llevan, que estaban cargando cosas. Entre esas cosas se llevaron cosas de valor. Acto seguido nos llevan, primeramente lo sacan a mi hijo a la calle, y otro decía que no, este chico no lo llevamos. Seguida otro dice, no, te dije que este chico lo llevemos. Y ahí fue cuando nos sacan los dos a la calle. Nos ponen con manos sobre el techo.
¿Qué edad tenía su hijo, señora?
15 años. Nos ponen con las manos sobre el techo y ahí nos vendan y nos encapuchan. Primero entro yo al coche y seguidamente mi hijo, que fue sus últimas palabras. Va, en el momento de que nos pone la venda, él me estaba mirando a mí. Fue su única vez que lo vi. Enseguida nos suben al coche, primero yo y después él. Ahí arranca el coche, una acelerada terrible. Y después de caminar un ratito largo, paran en un lugar muy descampado, pienso yo, porque muy tranquilo, un lugar muy tranquilo, y me llevan a la tortura, ahí donde fui torturada terriblemente, con picana eléctrica, me cuestan en una cama de flejes, de elásticos. Ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones, y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Por las filas, pechos, boca y los órganos genitales.
¿Le hacían alguna?
Tremendo esa tortura.
¿Le preguntaban algo, señora?
Sí, ahí en la tortura me preguntaban dónde estaba mi marido. Y sobre un pergamino que a mí me habían regalado mis compañeras de del Partido Comunista, donde yo pertenezco. Acto seguido, bueno, me sacan de ahí después de la tortura y me llevan a un pasillo. Y ahí fui a donde me encuentro otra vez con mi hijo, donde me dice, mami, decí por favor que papi se escapó. Eso fue tremendo. Bueno, a partir de ahí la tortura fue constantemente tortura de picana eléctrica también. Y ahí fue donde yo, que después le cuento esto, una vez que yo salí a libertad, que quisimos tener otro hijo, yo de un pecho no lo pude amamantar, porque fui quemada las glándulas mamarias con la picana eléctrica. Bueno, ahí una vez de estar en esa tortura, que fue algo tremendo porque estuve estaqueada, varios días estaqueada ahí, siempre con la pregunta de dónde estaba mi marido. Así que dice, te estabas esperándonos atrás de la puerta con una escopeta. Fue la escopeta que nos llevaron de casa. Y ahí, después de 15 días de estar ahí torturada terriblemente, o el día antes de salir, de que me lleven a Olmos, viene un tipo, me da una patada así porque estaba tirada en un colchón, sin bañarme, sin comer nada, porque era terrible el estado que estaba ahí. Me saca a un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento. Ahí me gatilló y me pidió que dijera tres deseos, que pidiera tres deseos. Yo pedí, le dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Me contestó, por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Esas fueron las palabras. Yo ahí pensaba que, bueno, tierra tragarme, porque qué otra cosa me esperaba. De ahí, de bronca, me dio otro empujón, me tiró al piso y me volvió a llevar al colchón. Y me dijo textuales palabras, con los comunistas no se puede. Eso fue lo que me respondió.
¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a su hijo, señora?
¿Cómo?
¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de su hijo?
Y la última vez que escuché fue cuando me dijo, mami, decí que papá se escapó.
¿Eso era en la comisaría todavía?
Eso fue en la comisaría, después nunca más, porque cuando salí de la comisaría de Villa Martelli, que sentía la tortura de él en la forma que la música y los gritos de él, yo empecé a gritar. Al empezar a gritar me taparon la boca y fue cuando me sacaron ya y me llevaron a Campo de Mayo.
Es tremendo, porque además ves la sencillez con la que ella habla, ¿no? Y cómo va contando todo.
Sí, porque era el relato de un chico de 15 años, su hijo, después del secuestro, pero digo, ya cuando declara en el juicio a las juntas, se conocía toda la historia de la aparición del cuerpo de su hijo en las costas uruguayas, empalado, como parte también de los vuelos, y era, bueno, ver la foto del negrito Avellaneda, que ellos, en ese momento vivía el papá Floreal, y también declaró, y iban con la foto del hijo. Sí, era doloroso, pero bueno, era la terrible verdad de lo que había pasado en otro de los centros clandestinos, el que tuvo cerca de 5.000 víctimas, que fue Campo de Mayo. Iris hoy tiene 82 años, está al frente de una de las comisiones de la memoria de Zona Norte de Campo de Mayo, pero además ella organiza las visitas que se hacen al campo donde estaba el centro clandestino, que se llamaba El Campito, llevando, creo que es un viernes cada mes, decenas de estudiantes, docentes, trabajadores de la zona norte del Gran Buenos Aires para conocer lo que era ese centro clandestino, ¿no? Esa es la Iris que declaró en el juicio de las juntas, también uno de los testimonios sin duda que más golpeó a los jueces también, los jueces estaban que no podían abrir la boca.
Pablo, ¿vos tenés hijos?
Sí, yo tengo 4 hijos y 2 nietas.
¿De qué edades?
39, 36, 23 y 20.
¿Y te acordás cómo fue la primera charla con ellos acerca de este tema?
No sé si la primera, pero sí, me acuerdo de algunas charlas con ellos para explicarles estas cosas. Por ahí las primeras son como van siendo chicos y van creciendo, se les dice algunas cuestiones generales, pero por ahí las más profundas se dan cuando uno se sienta a contarles algún caso en particular que ha ocurrido y bueno, en general han ido todos y van todos a las marchas y en general están bastante relacionados varios de ellos con los familiares de las víctimas, así que también han tenido charlas directamente con las víctimas, pero sí, para ellos también es un aprendizaje, por supuesto, para ellas y para ellos es más historia, es más lejano, pero creo que compensan lo terrible del dolor de escuchar con estas cosas, con ver a Iris haciendo cosas todos los días, con ver a Alejandra Naftal trabajando en también crear cosas en la ex ESMA, con ver a Ana Cariaga todos los jueves en la plaza acompañando a las madres y haciendo 1000 actividades. Creo que bueno, que como las madres, ¿no? Digo, le han puesto alegría al dolor y le han puesto sobre todo militancia, vida, ganas de hacer un montón de cosas por los demás, y creo que eso no sé si compensa, pero pone algún punto de equilibrio en el tema del dolor.
Yo te preguntaba sobre tus chicos, porque muchas veces escucho así como un comentario liviano y generalizador y bastante jodido de que las nuevas generaciones argentinas, los chicos, los jóvenes de hoy en día, es como que están en cualquier cosa y que no están interesados en estos temas. No es así, ¿verdad?
Yo creo que hay jóvenes que sí, que de esto o no han escuchado nada o han escuchado algo y lo ven tan lejano que por ahí ni preguntan, pero me parece que la muestra más grande del compromiso de la juventud son las marchas. Bueno, este año no la hubo por el tema del coronavirus y de la cuarentena, pero las marchas de la memoria, sobre todo las del 24 de marzo, que son multitudinarias en todo el país, digo, hoy tienen un altísimo componente de jóvenes. Creo que es ahí donde uno tiene la enorme esperanza de que nunca se va a cortar ese puente entre las generaciones nuevas y las generaciones más viejas por la memoria. Y además, hoy casi todas las actividades de memoria que se hacen en el país están piloteadas por jóvenes. Y yo creo que una de las tareas centrales, esto que te cuento es parte de nuestro trabajo también, una de las tareas centrales que se hace para los juicios hoy, que son orales y públicos, es llevar estudiantes. Nosotros, por ejemplo, en los juicios de Campo de Mayo, que se hacen en el partido de San Martín, todos los, bueno, hasta el 19 de marzo se estaban haciendo todos los jueves, todos los jueves venían y vienen escuelas con sus docentes y vienen estudiantes secundarios. Ese ha sido un gran triunfo en la Argentina, porque el Código Procesal Penal prohíbe a los menores de 18 años concurrir a los juicios. Sin embargo, ha habido una flexibilización de esa norma antigua por parte de los tribunales y hoy permiten que chicos de 15, 16, 17 años autorizados por sus padres y con sus docentes vengan a escuchar esto mismo que ustedes hoy están pasando, con la versión obviamente de 2020, pero escucharla a Alejandra Naftal contar, o a Iris Avellaneda contar lo mismo que contó en el juicio a las juntas, y te aseguro que son experiencias con los chicos, porque los chicos hacen preguntas como las hacíamos nosotros, ¿no? Preguntas hasta ingenuotas o que pueden parecer muy elementales, pero que tienen que ver con ese impacto, ¿no? De escuchar eso y decirle, preguntarles afuera, pues se hacen charlas afuera, y no te podías escapar, le preguntan a los sobrevivientes. Y a las madres le preguntan, pero y vos no te cansás de ir a la plaza todos los jueves? Bueno, esas preguntas son preguntas de chicos de 15, 16 y que evidentemente creo que les cambia la vida escuchar estos testimonios en los juicios de hoy.
Por supuesto, porque además a uno le cambia la vida tener acceso a estos testimonios que hoy estamos compartiendo. Por supuesto, son muchísimos. Estamos seleccionando a medida que además te vamos escuchando, Pablo, porque es como que tu relato también nos va llevando a decidir cuál compartir. Y hubo algo que dijiste que me parece que es oportuno, si te parece bien, escuchar a Monseñor Miguel Gesaine, que era obispo de Viedma. El 2 de agosto de 1985 brindó un testimonio que también fue revelador acerca del compromiso que él tuvo durante la dictadura con las víctimas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Toda una polémica sobre la licitud o ilicitud, la legalidad o ilegalidad de la tortura como medio para informarse de la verdad. Por ejemplo, el general Lindegui me puso este caso. Pero mire, si usted sabe de que este muchacho que ha salido de este departamento de tantos pisos, donde viven 200 personas, y yo sé que este muchacho ha puesto una bomba y tengo 10 minutos o 20 minutos, y en estos minutos él no me dice dónde ha puesto la bomba, mueren 200 personas, yo no lo voy a torturar. No, señor general, el fin no justifica los medios. Y no pude hacerle entender.
Es parte de lo que vos estás contando, lo que él dijo también, ¿no?
Sí, sí, qué certero poner el testimonio de Miguel Gesaine. Digo, hace pocos meses falleció, él fue esa otra iglesia, ¿no? La iglesia de abajo, la iglesia de los pobres, la iglesia pegada a las comunidades, y la iglesia que no se, el sector de la iglesia que no se cayó, que reclamó, que recibió a las madres, que trató de dar protección a jóvenes perseguidos en donde se podía. Así que rescatarlo es muy muy justo, en nombre de decenas también de seminaristas, monjas, sacerdotes desaparecidos, ¿no? Que por suerte también los libros, los documentales, las películas rescatan todo esto, ¿no? La última, la que todo el mundo está viendo ahora, hace unos meses, que es esta de los dos papas, también tiene una parte en la que se muestra eso, ¿no? Que había otra iglesia, esa iglesia de base, y que precisamente una de sus tareas, además de las tareas sociales y religiosas, una de las tareas estuvo muy vinculada al tema de la defensa de los derechos humanos y de la denuncia de lo que estaba pasando, ¿no? Ese fue uno de los sectores, esa otra iglesia, de los sectores que que hizo cosas en la dictadura y en los momentos más difíciles, y Esaine fue uno de ellos, ¿no? Las madres siempre lo reconocieron y por eso también el homenaje que se le hizo en diciembre del año pasado cuando se supo el fallecimiento.
Este es un punto muy interesante el que estás vos comentando ahora, que fue el rol de la Iglesia en aquellos años, porque hubo como un desdoblamiento. Por un lado, la cúpula de la Iglesia, que era entonces en connivencia directa con los dictadores y los represores, y por otro lado, los cuadros de abajo que trabajaban con lo que se conoció en aquel momento como tercermundismo, ¿no? La Iglesia tercermundista. ¿Vos cómo vivías eso?
Sí. Yo que vengo de como bueno, algunos sectores de la clase media argentina, de estudiar en colegios católicos, sí, vivimos tuvimos por lo menos la experiencia de esa iglesia oficial, la iglesia de la conducción de gente como Plaza en La Plata, o bueno, tantos otros, de la alta jerarquía como Cuarrachino, Primatesta, bueno, que fueron como la contracara de Saine, ¿no? Porque ellos eran la jerarquía y lo poco que, primero la complicidad, hay sacerdotes que fueron juzgados ahora en esta última etapa y condenados como von Berni, Plaza falleció, pero si no creo que hubiese sido uno de los que hubiese sido condenado, que ellos sí fueron partícipes de todos estos hechos, porque muchos de ellos iban a los centros clandestinos, participaban de las torturas a su manera, ¿no? Acercándose a los torturados y diciéndoles, habla, que te conviene, habla. Esa era la iglesia oficial, digamos. Y después estaba, bueno, ese sector de la iglesia, que creo que corresponde no solo, como bien nombraste, los sacerdotes del tercer mundo, sino, bueno, los que habían hecho la opción por los pobres, un sector de los jesuitas, digo, las monjas, hay los seminaristas, hay todo un sector que uno va viendo provincia por provincia que no era minoritario, era bastante grande, pero bueno, lo aplastó la oficialidad de la iglesia, los vicarios castrenses, todo lo que era la iglesia abrazada al poder y que bueno, que lamentablemente ha hecho apenas una autocrítica muy liviana, pero que ojalá que toda la, también la nueva generación de sacerdotes haga lo que hay que hacer, que es revisar el rol que cumplió cada uno, escribirlo, pedir disculpas, decirles a los pocos que todavía quedan vivos que hablen y que cuenten lo que saben y también ahí hacer un nunca más, ¿no?
Vos sabés que estabas poniendo el ejemplo de von Berni, y yo recuerdo, me acordé cuando estabas hablando, que yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando todavía no era tan conocido el rostro, porque él estuvo cumpliendo parte de su detención en donde estaba la policía montada, ¿te acordás? En Libertad, en Figueroa Alcorta y Cavia. Ahí estaba detenido por una causa de evasión fiscal Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica y de Crónica TV, y yo lo iba a ver porque era mi jefe, mi maestro. Y una vez yo estaba conversando con García y se aparece una persona, un hombre, que tenía una mirada de hielo. Y él nos mira y García me dice, él está también acá detenido, pero no me dice el nombre. Y la mirada nos fulminó, te digo de verdad, te metía miedo y eso que era un señor mayor. Y poco tiempo después vi su imagen cuando comenzó el juicio en La Plata, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Y dije, ¿qué encuentro? Que fue en este momento, mirá si hubiera sido en otro, él con dos periodistas, ¿no? ¿Qué nos hubiera pasado? Siempre uno se pregunta esas cosas. Y hablando de eso, porque vos sabés que hay un montón de testimonios y son todos súper importantes, pero también, y me parece para que no queden dudas, tenemos unos segundos del máximo responsable, creo yo, de esta historia siniestra de la Argentina.
Cuenta el desaparecido, que en tanto esté como tal, es un incógnito el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Jorge Rafael Videla, por supuesto.
Tremendo,
porque también hay que recordar esta parte, ¿verdad, Eduardo, Pablo? Porque si no, uno no contextualiza en lo que ocurrió.
Además,
y por qué ocurrió.
Graciela, vos ves el video, porque esto está en video, y la actitud del tipo, ¿no? ¿No?
Sí, esas manos.
Las manos, exacto, ¿viste? Es increíble de lo que se ve, ¿no?
Sí. Era una conferencia de prensa y una respuesta a una pregunta que creo que le había hecho Nacho López, José Ignacio López, sobre el tema de los desaparecidos, y quedó esto grabado para siempre, y es esto que decís vos, Eduardo, esas manos que bueno, son las manos, no sé, del demonio, ¿no? Explicando esto de los desaparecidos. Y está bien que quede registrado, y está bien que esto se lo pase y se lo vea, sobre todo para que se vea ese cinismo, ¿no? Eso es lo que contestaban, ¿no?
Pablo, él, porque yo te digo, te confieso que no encontramos archivo, testimonio. Él finalmente en este juicio a las juntas militares hizo uso de la palabra, porque Massera, por ejemplo, sí.
No, Videla no. Massera sí hizo, bueno, ahí la famosa pose de Massera, que se para cual Napoleón poniéndose la mano ahí en el medio del pecho, abajo de la solapa, y Massera hace ese discurso de reivindicación de lo que habían hecho, ¿no? Pero Videla no. Videla, el otro día me preguntaron para otra nota, cuál era la imagen que me había quedado grabada de ellos, ¿no?, de los asesinos, y era el día del alegato de Estracera, de la fiscalía, cuando termina, bueno, la gente que estaba en las bandejas superiores, que ahí se ponía el público, los periodistas íbamos abajo, empezó a llorar, a aplaudir, y empezaron a gritarle asesinos, asesinos, y Videla se queda como un minuto y medio caminando y mirando hacia arriba, y en un momento Videla dice hijos de puta, ¿no?, hablándole al público, y a mí eso me quedó muy grabado, porque era como él decir yo que hice tanto por ustedes, ahora me gritan asesino, una cosa así, lo sentí de esa manera, ¿no?, porque arriba había muchos jóvenes. Es muy conocida la imagen de una chica de rulos muy jovencita que se larga a llorar sobre la baranda cuando ocurre todo esto que les estoy contando, y lo enfocan en la cámara de televisión. Pero ese era un momento fuerte para los que estaban ahí en el público, y el grito de asesinos para ellos bajó tan fuerte que esto Videla se los quedó mirando con un odio tremendo.
Pablo, vos nos vas llevando, te lo dije antes, y sí tenemos ese testimonio de Massera. En realidad lo hemos separado en partes, pero vamos a compartir ese primer minuto.
No solo nos apoyaban, más aún, nos incitaban a vencer, porque ese era el triunfo de todos. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica.
Emilio Eduardo Massera, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte.
Sí, en esa primera parte es tremenda la actitud que tiene. Luego había otro más largo el testimonio, habló como unos 10 minutos, si no me equivoco, tal vez un poco más, y todo era en este sentido, ¿no? Su idea era proyectándose ser candidato a presidente en algún momento.
Sí, él lo había intentado en el después de Malvinas, ¿no? En el 82, 83 tenía un partido que se llamaba Partido para la Democracia Social y tenía un diario además, dirigía un diario que se llamaba Convicción.
Claro.
Este diario en el que trabajaban, hacían trabajo esclavo, secuestrado de la ESMA hasta el año 83, 84, fue terrible eso. Lo sacaban de la ESMA, lo llevaban a trabajar al diario y después lo volvían a poner a la noche en la ESMA. Tuvo aspiraciones presidenciales, finalmente no se presentó. Hubo militares de genocida que sí se presentaron. Bueno, ya saben lo que pasó con Bussi en Tucumán. Y sí, Massera fue muy desafiante ese día, fue su alegato y fue su alegato con el uniforme, ¿no? Sí, en general los de la Marina han tenido más esa y siguen teniendo más esa actitud todavía de creer que sí, que no tienen que pedir ni perdón ni reconocer nada y siguen mintiendo de que no admiten que la ESMA fue un centro clandestino, ¿no? Eso es increíble porque hay hasta algunos marinos que lo han dicho, pero bueno, en general la cúpula marina a esta altura sigue negando que en la ESMA había secuestrados.
En el año 88, un abogado penalista de nombre Bernardo Weiderman había organizado como una especie de operativo secreto para llevar a lugar seguro todos los testimonios filmados en videos, que finalmente fueron trasladados, como digo secretamente, a Oslo, en Noruega. ¿Qué sabes vos de ese operativo?
Sí, fue un resguardo oficial de las cintas que hoy están en Noruega, sin duda, pero las copias y muy bien hechas están en la Argentina. El juicio tuvo una particularidad, ¿no? Esto que contaron ustedes al comienzo, de que no se había emitido en directo por televisión y el registro de todas esas filmaciones durante mucho tiempo no se vieron en la Argentina. Yo ahí en el libro cuento cómo se prohibió un año después pasar un documental que había hecho Carlos Omigliana, un dramaturgo extraordinario que tuvo la Argentina y que murió en el 87, muy joven, y el canal ATC, el canal del Estado, no quiso pasarlo. Y por eso había cierto como temor a que las cintas se perdieran, las robaran, no sé, y por eso se decidió preservarlo como cuestión documental, académica, histórica. Pero acá había quedado copia y hoy en el Archivo Nacional de la Memoria, ahí en la ex-ESMA y en otros lugares, en un organismo de derechos humanos, está y a disposición de cualquiera que quiera ir con un soporte digital y copiarse o todo el juicio o el testimonio que le interese, y se lo dan gratuitamente o lo puede visualizar ahí mismo, así que y con muy buena calidad, así que por suerte esas imágenes se preservaron y las tenemos para siempre.
Pablo Yonto, la verdad es que nosotros hemos dicho en nuestras redes que tu testimonio es imprescindible en un día como hoy, y así lo sentimos, no solamente porque sos periodista, escritor y abogado, sino porque fuiste parte esencial, me parece, en tu libro está escrito El juicio que no se vio, porque vos podés contarlo en primera persona, ¿no? Todo aquello que por ahí no quedó reflejado en los medios, ni siquiera en el diario del juicio, ¿te acordás que era un periódico?
Editorial Perfil. Sí.
Exacto.
Bueno, esa era una prueba del interés que despertaba la editorial Perfil de Fontevecchia. No empezó el diario del juicio el día 22 de abril del 85, lo empezó varios días después, cuando se dio cuenta que había un interés fuerte de la gente por leer, por conocer, y sacó el número uno, pero cuando ya llevábamos creo que 5, 8 audiencias, ¿no? Cuando se percibió eso, y hoy quedó para la historia ese diario del juicio.
Pablo, te agradecemos muchísimo tu relato, que nos hayas acompañado, también guiándonos en los testimonios, fundamental, porque como te digo, elegimos un montón y nos quedamos con los que nos parecían que tenían que ver con lo que vos nos ibas contando.
No, agradezco. Graciela, Eduardo, un abrazo grande, gracias por hacer este tipo de programas y por estar ahí en el aguante por la memoria, la verdad y la justicia.
Un abrazo grande, Pablo, gracias.
Chao, Edu, chao, Graciela.
Gracias, Pablo, muchas gracias. Este testimonio, Eduardo, es realmente imprescindible.
Es muy valioso porque, como bien decías, es de primera mano, ¿no?
Sí, porque nosotros para este programa especial habíamos seleccionado, la verdad que otros testimonios de otras víctimas, ya sea como ex detenidos o familiares, y también de algunas personalidades de relevancia política. Sin embargo, fue la palabra de Pablo la que nos fue guiando, como debe ser, porque Noches Argentinas es un programa que va en vivo y que va midiendo el pulso de nuestra propia sensibilidad, ¿no?
Sí, que además sigue siendo un tema de actualidad también, no solamente hablemos de memoria, hablemos de actualidad. A mí me gustan más esto último, me parece que este debería ser siempre un tema de actualidad, ¿no?
Absolutamente, y hoy más que nunca, 35 años de un día histórico, no solamente para la sociedad argentina, como decíamos antes, sino para el mundo.